Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día aquí a las 10:30 de la mañana de lunes a viernes, con este gran programa escuchado en Cuba y también en todas partes del mundo. Buenas tardes para los oyentes que nos escuchan en Europa y buenas noches y buenos días también para aquellos cubanos y latinoamericanos que nos escuchan en Asia, sobre todo en Tokio, la capital nipona. Nuestra productora Bertica Raval, señores, como siempre, como casi siempre, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, el muchachito que dicen que es un gran tricampeón olímpico. Y bueno, Bertica me recuerda de que demos a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y mis amigos, conéctense con nosotros a través de Facebook, para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el mundo a través de Radio y Televisión Martí en Facebook. Recuerden esto siempre. Ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a conversar con un señor que, bueno, fue campeón mundial en kickboxing, en deportes de combates y un gran admirador del señor Carlos. ¿Quién es Carlos? Mike y Bertica. Bueno, Carlos Rey Norris. Chuck Norris, que fue, bueno, de los grandes en lucha, en judo, en karate, y el señor que, bueno, debutó como actor en 1968 en la denominada película El Equipo de Rescate. Y bueno, en 1972 estuvo al lado de uno de los grandes en todos los tiempos, si no es el más grande, ¿no? Me refiero a Bruce Lee, que bueno, protagonizó aquella película, en La Vida del Dragón, en el año 1972, con Chuck Norris, con Nora Miao, también con Robert Wall, Paul Way y un gran grupo de actores. Y me refería a Chuck Norris y a el desaparecido Bruce Lee, porque precisamente con el señor que vamos a conversar a continuación, estuvo siempre presente desde Cuba cuando veía esas películas de Bruce Lee y Chuck Norris como uno de sus ídolos, en el caso de Chuck Norris y también de Bruce Lee, que a propósito realmente murió muy, pero que muy joven. Pero aún se sigue hablando de Bruce Lee. Así que vamos a hablar, señores, con Eric Castaño, conocido como El Tigre. Vamos a hablar con El Tigre a propósito de las fundaciones que hay alrededor del mundo, en todas partes, ¿no? De figuras públicas, de políticos, de deportistas, de cantantes, y que, bueno, gracias a esa gran labor desinteresada, se logran recaudar millones de dólares alrededor del mundo, y sobre todo aquí en Estados Unidos, para, bueno, llevar ese dinero a través de esas fundaciones a causas nobles, a causas justas. Y es algo que en ocasiones, lamentablemente, se habla poco, pero hoy aquí en Deportes con los Grandes vamos a abordar el tema de las fundaciones. Y precisamente el señor Castaño tiene una fundación ya de muchos años, ha estado en Chile, bien conocido Castaño en Chile, aquí en Estados Unidos y bueno, también en España, porque ahí fue campeón mundial. Así que, buenos días, Castaño.
Buenos días. Demio, ¿cómo estás? Usted, amigo.
Sí,
gracias, bueno, a Dios, muy bien. Bueno, peleé en Japón, en Rusia, en muchas partes del mundo, Argentina, sí, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, en muchos lugares, y tuve la oportunidad de conocer el mundo y ver diferentes tipos de atletas, diferentes tipos de personas, y nada, eso me fue dando a mí un sueño grande para confirmar mi fundación.
Claro, vamos a hablar de las fundaciones, pero antes, Tigre, quiero decirte de que nos envió un saludo y buenos días a todos nosotros desde San Juan y Martínez, allá en Pinar del Río. Yo conozco esa zona, he estado por allá muchas veces, sobre todo en los años 80. Nos envió un saludo Vladimir Lao Ferrá, quien nos escucha a diario y muy contento con esta opción de saber de muchos grandes del deporte cubano en vivo. Dice que les deseo lo mejor y que sigan llegando al pueblo de Cuba con todos esos programas. Saludos y que Dios lo bendiga de parte de el señor Vladimir Lao Ferrá. Muchas gracias, muy amable, muy gentil Vladimir. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que en el caso tuyo y bueno, muchos oyentes alrededor del mundo y especialmente en Cuba sigan nuestro programa Deportes con los Grandes. Así que muchas gracias a ti, también a Vertica y a Mike que nos hicieron llegar este saludo de parte de Vladimir desde San Juan y Martínez allá en el occidente cubano. Y precisamente Castaño vivió un tiempo ahí en Vuelta Abajo, en Pinar del Río, ¿no es así, Castaño?
Exactamente, Santa Lucía, Mine Matambre, cerquita de Puerto Esperanza. Ese sí. Es el corazón mío, mi ciudad natal. Y nada, después fui para La Habana de muy pequeño y gracias a eso me integré en los equipos rápidos deportivos, donde era beisbolista y después pasé para los deportes de combate.
Sí, estuve comentando al principio de tu gran simpatía, ¿no? Que siempre has sido fanático de Chuck Norris. Bueno, nació en 1940, lo que quiere decir que ya tiene 81 años de edad. Físicamente lo vi hace poco y creo que todavía se mantiene bien. Tiene 81 años, nació en Oklahoma, aquí en Estados Unidos, y bueno, reside en California, un gran actor, un gran deportista, y hablaba de otro grande de este deporte, ¿no?, de Bruce Lee. Al principio de tu carrera tú siempre fuiste fanático de ambos, ¿no?, porque te di una foto, y que esa foto es histórica, Castaño, te di una foto, si mal no recuerdo, creo que fue en Chile, precisamente con Chuck Norris.
No, en Chile no, y también aquí en Estados Unidos peleé en el World Combat League, en la Liga Mundial de Combate, como el K1, que se hacía en Mohegan Sun, en diferentes ciudades, en Texas, se hizo en New York, en New Jersey, en Trenton, y la Liga Chuck Norris fueron 10 temporadas donde yo participé, gané las 10 peleas, y él era el presidente de la organización World Combat League, la Liga Mundial de Combate, donde quedé campeón ahí también, y tuve muy estrechos lazos con él. Su esposa es cubana, su esposa de origen cubano. Tuvimos tremenda comunicación. Yo le regalé la gorra del equipo de Cuba de béisbol. Él me la recibió, le gustaba y se la di. Y compartimos y nada, él me sacó MVP de la liga. Y hasta el día de hoy siempre seré un admirador de él.
Sí, y bueno, fuiste 3 veces campeón mundial en kickboxing, antes de hablar de las fundaciones, ¿no? Campeón europeo de sabate y Thai boxing. Y ganaste varios combates en K1 Max en Japón. O sea que tu historia ha recorrido el mundo. Sí. Y no solamente en eso, porque le conseguiste hace varios años, en un 31 de diciembre, increíble, le conseguiste una pelea a Guillermo Rigondó, lo llevaste a Japón.
Ahí te pueden decir todo el grupo que fue con Guillermo, la simpatía y Estadio Tokyo Dome. Hay una foto ahí que me tienen ahí también. Y eso fue muy importante porque revivimos una etapa muy bonita donde Rigondeado fue con el profe Jorge Rubio. Yo a través de Kenji Sato, hijo de Choco Sato, uno grandísimo que introdujo el Chito Río en Cuba, que se hizo un Panamericano, donde peleó Eufrasio González Franco y peleé yo también en ese Panamericano de Chito Río, de karate. Eso fue en el año 91. Y realmente Rigondeado ahí se sentía muy protegido y con un respeto impresionante que le dieron. Eso fue muy bonita etapa cuando estuvimos en Osaka.
Claro. Bueno, vamos a hablar de las fundaciones, señores. Y tú tienes una fundación, bueno, el máximo que ha aportado dinero a las fundaciones, bueno, ha sido con 40 billones, lo que era el matrimonio de Bill y Melinda Gates, que bueno, ambos están en un problema, en una situación difícil ahora, familiar, están en una situación de divorcio, viven en Seattle, Washington, pero ambos llevan décadas aportando mucho dinero a la fundación de Bill y Melinda. Pero en este mundo nada es perfecto, está en una situación un poco difícil, pero creo que la van a superar. Está la fundación de Holanda, Fundación Stichting, allá en Holanda. Está la fundación Wellcome Trust en Reino Unido, Howard Hughes Medical Institute aquí en Estados Unidos. Esto está en Chevy Chase, en Maryland. Esa zona la conozco yo. Han donado, señores, esta fundación $17.8 billones. Wellcome Trust, 27.1. Está la Fundación Garfield Wellstone en Gran Bretaña, que ha donado casi $13 billones. Está la Fundación Ford aquí en Estados Unidos, en Nueva York, con casi $12 billones, no millones, billones. Bueno, si me pongo a mencionar fundaciones, hay una gran cifra. Muchas aquí en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, algunas en Japón, incluso está la Fundación Sulaimán Abdul Aziz Al Rayi en Arabia Saudita, que tiene una donación de $4 billones, y está la Fundación de Dinamarca, Real Dania, en Copenhague, que ha donado $3.5 billones. Claro, en el caso de la Fundación del Tigre, no ha donado billones ni millones, porque el Tigre, un 3 veces campeón mundial, ha donado parte de su dinero, de sus bolsas, del dinero que gana, humildemente. Y bueno, lo que hay que ver, señores, no es la cifra, no son los billones, no son los millones, no son los miles, sino la acción. Que uno done, por ejemplo, un centavo, es muy importante. Que dones mil, mejor, y si donas millones, igual. Pero en el caso del Tigre, siempre ha sido un gran donante. Tiene la fundación aquí, también en Chile, que yo diría que ese es su tercer país, aparte de España y otras naciones, ¿no? Sí. Pero háblame de tu fundación y vamos a hablar de...
No, mayormente yo no he donado mucho dinero, pero sí calidad de tiempo a la juventud. Tengo donde llegan muchachos, y en este caso cuando vinieron boxeadores de Cuba, que tuvo a varios ayudando, y bueno, muchachos de la juventud, como fue Masvidal, en un tiempo duro para ellos, donde yo los apoyé de muchas situaciones para que no se metieran en problemas legales, pero sí le he donado calidad de tiempo y también de mi dinero he donado a mi fundación. Cuando ganaba un dinero con un peleador, yo ponía parte de mi dinero que yo me ganaba en mi fundación para poder llevarla adelante. Pero lo que usted dice, te voy a hablar algo de las compañías Melinda, de la otra, de Japón. Yo nunca he tocado un dinero de eso, porque para tocar esos dineros hay que estar en una cúpula, y eso que tengo un Charity Public Foundation. Eso es muy difícil. Eso nada más se dan el dinero entre amigos para evadir taxes o limpiar taxes. Las fundaciones como nosotros, fundaciones pequeñas, donde no tenemos nombre, tenemos que buscarlo a puro corazón. A mí nunca me ha tocado ni un centavo de esas fundaciones, y mira que hemos pedido gran. Porque gran, que es se escribe con un especialista, pero si no tienes una amistad y no tienes un conocimiento y no tienes cercanía con esas fundaciones, nunca te van a dar ni un peso. Yo solamente he logrado coger de fundaciones, y ha sido una vez del condado, una vez del estado, fueron 20 mil dólares una vez y otra vez 10 mil. En 26 años que tengo mi non-profit, es muy difícil.
Casi te dedicas. Eso es mucho tiempo y dedicación.
Mucho.
Ahora, Tigre,
mucho
vamos tiempo. A explicarle...
Bueno, tenemos un proyecto muy bueno, déjame explicarte, tenemos un proyecto muy bueno, porque vinieron gente de Washington, ahora han cerrado Sears, han cerrado algunas tiendas, entonces, por el valor de un dinero ínfimo, me están donando un lugar muy grande, que estamos en conversaciones todavía, tenemos que ver un político aquí del estado, para que ya se vialice y sea más rápido. Pero ya están los abogados trabajando en eso, para que usted vea, ahí ve, la suerte te llega. Si me donan uno de estos lugares va a ser tremenda bendición. Y también están buscando el proyecto, porque esto fue un trabajo que vio una persona que me seguía a mí desde Chile, que la mamá era mala desde una línea aérea y sabían el trabajo que hacíamos, entonces están buscando dinero ahora para la fundación. Pero sin conexiones es muy difícil lograr algo cuando no estás en la mira. Porque a los políticos y a muchos políticos les interesa salir en los medios y salir. Ahí te donan fácilmente el dinero que tú pides.
Sí.
Es bueno, complicado, muy complicado.
Sí, Tigre, vamos a explicarle, porque estamos llegando directamente a Cubita la Bella, ¿no? Aquí en Deportes con los Grandes. Y hablando de las fundaciones, desde la fundación del Tigre Castaño hasta una de las más grandes, yo diría la más grande, de Melinda y Bill Gates, que han donado $40 billones. Pero bueno, estamos hablando de dos personas que están entre los más ricos del mundo, no junto a un cubano americano que está ahí, el más rico del mundo. Pero vamos a hablar, señores, para Cuba, ¿no? ¿Qué es una fundación? ¿Cómo se crea? ¿Y a dónde llega parte de la recaudación? Yo diría casi toda la recaudación porque esto es muy importante, Castaño.
Sí, exactamente. En el caso de nosotros, tenemos que hacer match grant para poder lograr $4,000, $8,000, porque de ahí comen varios niños, y ahí vamos a los eventos deportivos, que es muy importante cuando los muchachos están desviados, tú centrarlos en una actividad donde ellos se motiven y ellos sientan un interés por llegar. Y más ahora que hay tanta motivación, hay tantas posibilidades en el mundo del boxeo moderno, en el mundo del deporte, el UFC, donde están ganando cantidades, como decirte, de dinero, que puede ser interesante, donde tú puedes crearte una profesión ya a través del deporte. Y estos muchachos se incentivan, pero para llegar ahí y llevar a atletas estrellas y sacarlos de la calle, hay que tener un soporte y hay que tener un respaldo económico. Eso es lo que trato de hacer yo con el dinero mío, con el de algunos amigos que se reúnen para ayudarme, y también cuando pedimos algún grant, que es muy difícil obtenerlo si no tienes una relación suprema.
Bueno, Chile te quiere mucho, has estado o estuviste muchos años allá, sigues visitando Chile, ahí te quiere mucho por tu gran trabajo que realizaste allá, y precisamente la fundación tuya también ha hecho buen trabajo ahí en Chile, ¿no? Ayudando a los niños, ¿no? A los jóvenes.
John Tiger Foundation, sí, está radicada en Maipú con Ricardo Lancáceres y un amigo que es un aportador impresionante para los deportes, que tiene LFN, productora One, el señor Alberto Di Maro, que me ha ayudado mucho a los jóvenes. A través de él hemos podido ayudar a muchos jóvenes. Es un empresario donde él se pone la mano en el corazón y ayuda de esta manera mucho a mi fundación. No es solo la persona mía, sino la gente que están trabajando para colaborar con nuestro non-profit organization, John Tiger Foundation.
No, y lo más importante es que llegan con esa gran ayuda a la niñez y sobre todo a la juventud, que a veces hay jóvenes que están un poco desviados, ¿no? Y vienen personas, lo embullan, lo inscriben y se dedican completamente al deporte, a estudiar y salen de las cosas malas. Y bueno,
de ahí salen los grandes.
Ajá. Y eso es lo que han estado haciendo. De ahí salen los grandes campeones, ¿no? Porque yo he hablado con muchos deportistas que me han contado cosas que, bueno, no lo tengo que hablar, ¿no? Pero, bueno, sobre todo de Cuba, ¿no? Y también latinoamericanos, centroamericanos, de cómo nacieron, cómo vivían y lo que después se hicieron en el deporte. Se hicieron campeones olímpicos, campeones mundiales y después se hicieron millonarios, señores, y muchos de ellos no se han olvidado de sus raíces. Y tenemos muchos casos de cubanos, ¿no? Y esto es algo realmente muy interesante, recordar su aborigen, recordar dónde nacieron, recordar la situación, el trabajo que pasaron, incluso hambre, pasaron mucho trabajo y después se hicieron millonarios y aportan mucho dinero. Y yo tengo muchos nombres que mencionar, pero no estamos para hablar ahora de esos nombres, ¿no? Sino hablar de las fundaciones y específicamente de la fundación de Eric Castaño, que como él señalaba, ya lleva 27 años, o sea, estamos cerca de 3 décadas. Y este es un trabajo que es el día a día, que mucha gente no lo ve, pero al fin es trabajo, ¿no, Castaño?
Trabajo que hay veces uno tiene que estar, usted sabe, mira, estamos hablando que a mí me pueden llamar mis alumnos cualquier hora, y si algún día va, bueno, han ido a entrevistar a mi gimnasio Ebro, van muchos Nápoles, van muchos periodistas como usted, ¿no?, a entrevistar, y le pueden preguntar a los muchachos que siempre yo estoy entregando calidad de tiempo. Tú sabes, dándole atención a los muchachos para que se sientan protegidos y se sientan arropados, que no están solos en este mundo cuando tienen muchas situaciones, hay veces en los hogares y en las vidas.
Sí.
Como usted dice, bueno, los grandes atletas, las grandes, muchas grandes personas salen de necesidad porque tienen hambre y tienen muchos sueños elaborados. Es muy difícil y esto no es un problema de discriminación, todo lo contrario, bendición que le creen el camino a estas personas. Pero muy difícil sacar de ingenieros, de abogados, de estratos sociales grandes, como presidente, concejales, diputados, sacar campeones mundiales, hijos. Los campeones, y un porciento muy, muy grande, no quiero decir que no salgan, salen de estratos sociales bajos, de situaciones y condiciones adversas a la vida, donde no deben estar mucho la juventud, que ojalá estuviera más dividido y estuviera más igualado la vida social. Pero por eso se enriquecen las personalidades estas, que yo le digo personalidades atléticas, porque llegan a ser grandes. Y sobre todo, los que tienen muchos valores son como Manny Pacquiao. Podemos contar infinidad, pero sí, no todos lo hacen. No todos llegan al camino. Se toman la Coca-Cola del olvido y se olvidan. Un por ciento sí, grande. Pero hay una minoría, un por ciento de una minoría, donde sí comparten y realmente ayudan. Y muchos lo hacen del anonimato. Muchos.
Tigre, también te hemos visto en muchos eventos caritativos, porque ya estamos llegando al final, cuéntame.
Sí, bueno, nosotros cada cierto tiempo vamos a bancos de comida y con alumnos, con amistades, como es el caso de Palomino, que la mujer hace comida, repartimos en el Lower Town, en Liberty City, en muchos lugares, repartimos cajitas de comida, llevamos juguetes a diferentes lugares. Pero bueno, eso se hace y no hay ni que publicarlo, porque eso nace y
claro,
tú sabes, una cosa que
no,
se tiene adentro. Sí, porque muchos hemos salido de lugares. Por ejemplo, a mí me tocó muy duro cuando llegamos a Chile, dormíamos Paulino y yo en el piso, en un colchoncito, con un frío que había menos 0 grados y menos 3. Dormíamos en un cuartico de madera, con tremendas situaciones, y así estuvimos tremendo tiempo comiendo, hasta en oportunidades, lata de pan, como es pan de perro, porque no teníamos dinero para sobrevivir, y eso nos tocó duro, y yo creo que eso en la mentalidad me hizo a mí endurecerme, crecer. Eran caminos espinosos, donde me dio una guerra y una garra para poder luchar, y yo dije, cuando yo llegue a lograr algo, por lo menos voy a donar de mí algo positivo. Y hasta ahora, gracias a Dios, eso lo he venido haciendo, y yo creo que lo voy a hacer hasta mis últimos días.
Sí, y bueno, al lado tuyo hay un grupo grande que sigue colaborando. Bueno, te he visto también en foto con Pedro Luis Díaz, ese gran entrenador.
Pedro Luis Díaz es una gente que tiene un corazón grande, siempre dona a muchos gimnasios, equipos, donde él lo vende en internet. Pero en el caso mío, por ejemplo, he tenido el 70% de todos los equipos que tengo deportivos, me lo ha dado él. Y en muchos gimnasios donde él dona equipos, saco, protecciones.
Ese es un tema, ese es un tema que queda pendiente para un próximo programa, Tigre, y también queda pendiente la situación de Palomino, ¿no? Que hay que hablar de Palomino.
Sí.
Así que,
yo, como siempre,
sí.
Yo creo que el profe Pedro está tratando de hacer una fundación, que es muy complicado lograr lo que yo logré por los años, un charity foundation. Todo el mundo logra una fundación, pero es privada, que es muy complicado. Sí. Pero ya cuando tú tienes el espectro de un charity como tengo yo, puedes abrir una clínica, puedes abrir un hospital, puedes abrir un charter school, puedes abrir infinidad de cosas para ayudar. Lo que hay que tener el apoyo económico para poder hacer esas cosas.
Claro. Bueno, muchas gracias, Tigre. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias por ser tan amable, Eric Castaño, 3 veces campeón mundial de kickboxing. Nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. Recuerden, señores, nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y conéctese con nosotros a través de Facebook en Radio Tradición Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio Tradición Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY. Con 12.000 pacientes, es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.